Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Bienvenidos a todos, hoy es viernes, comienza la operación salida del fin de semana y hay que disfrutarlo. Bueno, eso sí, con un poquito más de fresquito, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, era lo que tenía que venir, antes o después tendría que llegar. Para el lunes esperan vientos bastante fuertes y tenemos alguna que otra borrasca por ahí suelta. Ya veremos qué pasa la próxima semana. Vamos a ver qué pasa también durante el fin de semana. Tendremos más fresquito, sobre todo en la jornada de mañana. Y el domingo tendremos el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial. Un acto conmemorativo que se va a llevar a cabo en la plaza del Ayuntamiento, junto al Ayuntamiento, vamos, prácticamente al lado, en la puerta de al lado, con una instalación de carpa para que se lleve a cabo esa lectura del manifiesto con ofrenda floral por las víctimas, con minuto de silencio por parte de Stop Accidentes. 20 años de seguridad vial. Estará con nosotros Ana Novella y nos contará un poquito más de lo que se va, que vamos a ver, que vamos a tener ese domingo, este domingo, con ese Día Mundial. Día Mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial, no de los accidentes, siempre lo decía ella, sino de los siniestros viales. Hablaremos, atención, de siniestros, pero de los siniestros que tenemos día a día dentro del sector del automóvil, que también tiene accidentes, y los suyos. Accidentes porque ya saben que normalmente en Europa nos estamos pegando un tiro en el pie. Vamos a pasar de ser exportadores a importadores del vehículo, si nadie lo remedie. Parece ser que los europeos no quieren. No sé cómo Alemania no está haciendo fuerza. De hecho, lo está haciendo, pero poco está consiguiendo. Y ya no solo en el caso de la venta de automóviles o la fabricación de automóviles, sino el hecho de los propios coches que vamos a tener dentro de nuestras fronteras. Estamos a un nivel de exigencia tal, estamos haciendo caso a los verdes de tal forma que esto va a ser dramático. No va a haber soluciones hasta el año 35. Incluso las propias marcas de automóviles, si no llegan a bajar un poco las exigencias del Euro 7, pues algunas fábricas decían ya, las marcas de automóviles, oye, pues va a ser que yo no voy a invertir en algo que no me va a rentar prácticamente nada, porque en el 35 voy a tener que dejarlo, pues ¿para qué voy a invertir en algo? Y han tenido que bajar esas exigencias por parte de Europa. Bueno, pues también hay exigencias en la Comunidad Valenciana. Hay una ley de cambio climático, de transición ecológica en las Cortes Valencianas que está en marcha, que se está poniendo en marcha y que puede perjudicar seriamente a algunos sectores, como por ejemplo el de Rent-a-Car, tan importante para el turismo valenciano. La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor, pues obviamente tiene una queja tremenda ante esta ley de cambio climático, que es un auténtico desastre en otras comunidades autónomas. Y eso que se quiere copiar, por ejemplo, a Baleares. Y es algo que depende directamente del cliente. ¿Quiere un vehículo eléctrico? La mayoría no. Se ha dado el caso incluso que solo quedaba un vehículo eléctrico en alguna empresa, un vehículo eléctrico, y los demás estaban todos alquilados, los de combustión, y decían, no, pues prefiero ir andando. Así de claro. Entonces, si la gente si el usuario, si el cliente no quiere un vehículo eléctrico, ¿para qué esa exigencia que tenemos en ese momento, que tienen los rentacar? El 6% de su flota ahora tiene que ser eléctrica. El año que viene, el 9%, y así de 3 en 3 casi. El 12% en el 24, hasta llegar al 100% en el año 35. Pero es que además no tenemos infraestructura de recarga. Se lleva un turista el vehículo eléctrico y se queda literalmente tirado en la P7. Porque no hay ni una zona de descanso con recarga para el vehículo eléctrico. Esto es tremendo. Bueno, hablaremos enseguida con Juan Luis Barahona, que es el presidente de Feneval. Hablaremos con ahora enseguida con Juan Barberá, con nuestro profesor Barberá. Estará con nosotros Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, porque parece ser que el 90% de la flota de vehículos de autoescuela que operan en España utiliza combustibles fósiles para funcionar y la bonificación del gobierno se quiere retirar. Y no sé si se va a retirar también para la autoescuela, que la necesita. Nos iremos, atención, hasta unos días magníficos llamados Black Friday. ¿Le suena de algo? Sí, sí. Pues hay Black Friday también en JR Valle. El nuevo Seat o Cupra, precios irrepetibles, porque el Black Friday solo se hace una vez y han llegado, atención, hasta JR Valle, nada menos que 65 vehículos para vender durante los próximos días. Ya se los quitan prácticamente de las manos. Iremos con Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1. Nos iremos hasta el Valencia Karting Center para la última de las jornadas, la última de las pruebas, el cierre de temporada con el subcampeonato en juego y, por supuesto, con Lewis Hamilton, que ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres de este Gran Premio de Abu Dhabi. Así que vamos a darle el banderazo de salida, si les parece. ¡Comenzamos! 9 2.0 y dispositivos móviles, todo en marcha. Y atención, porque hay campaña especial de vigilancia y control de fragonetas. Va a ser la próxima semana. Está con nosotros Juan Barberá, el profesor Barberá. Hola, profesor, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes, don Vicente y todos los oyentes.
¿Cómo estás? ¿Bien todo por ahí o qué?
Pues bueno, la verdad es que este mes de noviembre está siendo para mí bastante estresante, con lo cual un poquito estresado, pero bien, intentando dejar que vaya pasando el mes.
Sí.
Y intentando sacar todos los trabajos que tenemos que realizar poco a poco.
Bueno, las clases. He dicho fragonetas, en realidad son, sí, hay que decirlo bonito, vehículos industriales, son los vehículos industriales, bueno, las furgonetas.
Vale. Yo creo que hay términos muy confusos en todo este aspecto, ¿no?
Sí.
Es decir, digamos que el reglamento general de vehículos define furgón, furgoneta, ¿de acuerdo? Tenemos los vehículos mixtos, que también los podemos introducir por aquí, ¿no?
Sí.
Ese que lleva churumbeles y melocotones, ya que estamos con los términos.
Bien. Bueno, pues entonces, de furgoneta, vamos, lo que llevamos de toda la vida, sí, de furgonetas, la DGT va a controlar la próxima semana. Cuidado los que tienen furgoneta, ¿eh?
Se van a centrar sobre todo en el transporte, como sobre hablábamos de vehículos ligeros, transporte con vehículos ligeros, ¿vale?
Sí.
Hasta 3.500 kilos, que recordemos que estos vehículos no necesitan ninguna capacitación, no necesitan ninguna formación específica, teóricamente, ¿no? En un principio, para poder trabajar con ellos, ¿no? Por lo tanto, trabajan sin tacógrafo, trabajan sin ninguna regulación específica, más que los horarios laborales que marcan en los estatutos de los trabajadores, que se respetan cuando se respetan. Por lo tanto, sí, tienen grandes jornadas, no llevan limitados de velocidad, muchos van pasados de peso, entonces es importante controlarlos y sobre todo todo viene por las actividades laborales que se realizan, ¿no? Si son repartos urgentes,
sí,
como solemos llamar, hace falta algo muy urgente, ponemos una furgoneta, ¿no? Y ahí es un poco donde, bueno, pues hay que poner el foco, porque realmente la siniestralidad de este colectivo,
sí,
no ha subido en exceso, pero tampoco ha bajado. Es decir, así como hay otros colectivos, que sabemos que las motos, o sabemos que incluso pues los patinetes, las bicicletas, o incluso el camión pesado, que estaba muy bien posicionado y en los últimos años ha tenido una tendencia alcista,
sí,
la furgoneta, digamos, que está ahí estancada, ¿no? Tampoco se ha reducido su siniestralidad y hay que observarla. Móviles, distracciones, cinturón, velocidad, pesos, todo esto pues va a ser controlado y evidentemente las ITVs, ¿vale? Durante estas semanas, que se controlan también en su día a día, pero bueno, que digamos con más punto de mira.
Oye, es verdad, la furgoneta está muy controlada. Yo cada vez que veo un control de vehículos por parte de las policías locales, de la Guardia Civil, siempre hay parada una, dos, tres furgonetas, aparte de algún vehículo, algún turismo, pero...
Sí,
es curioso,
son vehículos que dan mucho juego en muchísimo incluso actividades Económicas que no estén incluso al 100%, me atrevo a decir, fíjate lo que te digo, ¿vale?
Sí.
Con una furgoneta tú puedes hacer muchas cosas de forma, digamos, ilegal, ¿no? Es decir, desde reformas, mudanzas, transportes de cualquier tipo, con lo cual muchas veces lo que también se revisan son documentaciones, ¿no? Es decir, ¿qué realiza usted? ¿Qué actividad tiene? ¿A qué se dedica? ¿Y esto qué porta? ¿Dónde va? Albaranes, facturas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, da tendencia, como es un espacio voluminoso y muchas veces yo he tenido una furgoneta particular, ¿vale? Que la hemos empleado para muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía que meter mis motos, que habían más personas, entonces un poquito te da bastante juego como vehículo particular también, y luego a veces pues hay mucha gente que las dedican en otro plan. Y luego que, bueno, que cualquier trabajo, por poco que sea, ¿no?, de fontanería, electricidad, este tipo de cosas, pues al final necesita de este tipo de vehículo que, como dicen muchas marcas, ¿no?, es la mejor herramienta para el autónomo.
Bueno,
una
oye,
buena furgoneta.
Esta es la noticia para la próxima semana. Esta semana pasada, haciendo un repaso a lo que ha sido, sobre todo en las redes sociales, lo que más ha salido son las nuevas señales de tráfico de la Dirección General de Tráfico, referentes sobre todo a los niños, zona peligrosa de niños y también de ancianos, ¿eh? Se ha metido mucho con esas señales. Por no decir aquella que sale, ya saben, no un ciervo, sino un jabalí. Cuéntanos.
A mí me ha gustado, estuve el otro día repasándolas en clases, poniéndolas en una de las tantas formaciones que realizo,
sí,
en las cuales, bueno, vamos a comentarlas un poquito, por repasar lo que nos va a salir, ¿no? Y me llamó mucho la atención la de los ancianos, y me gusta mucho. Es decir,
¿sí?
Siempre pensamos en los vulnerables pequeños, pero los vulnerables mayores también son importantes, y cada vez tenemos espacios frecuentados por estas personas, o intersecciones o semáforos, ¿vale?, que duran, que son complicadas para ellos, ¿no?, para poder terminar de cruzar, que no sé ahí donde se van a emplear, pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que este tipo de usuario cada vez hay más en la ciudad, y cada vez hay más personas que tenemos que tener especial atención. Siempre que vemos niños pensamos en los ancianos, en cierta medida, claro. Colegios, parques, mercados, todo este tipo de sitios son frecuentados, pero yo estoy pensando en estas zonas de Asturias, de Galicia, de País Vasco, ¿no?, donde realmente las propias carreteras o las propias vías entre pueblos muchas veces están usadas por gente de avanzada edad que sale a andar, que no tiene otro sitio, ¿no?
Uh-huh.
Digamos que esa señal nos puede dar muchísimo juego, y sobre todo ese guiño a nos acordamos de los mayores,
sí,
que también tienen un riesgo cuando se desplazan. A mí no me ha desagradado. La que me confunde mucho es la de la niebla.
La de la niebla.
No sé cómo lo vamos a explicar en clase, ¿vale? Y yo les dije, chicos, esto es niebla. No sé lo que vemos aquí. Había que me decía que entraba en el túnel del futuro, que entraba en la hipervelocidad, ¿no? Es decir, pero realmente nos habla de la niebla, ¿no? Y luego la de los incorporaciones y confluencias, ¿no?, lo que son las bifurcaciones, también es una señal que creo que nos puede dar mucho juego, mucha información, y sobre todo explicar a la gente que esos lugares es donde se producen muchos alcances, con lo cual ya estamos en una prevención, ¿no? Es decir, mira, aquí vas a tener una confluencia, vas a tener una bifurcación,
sí,
ten cuidado que la gente va a cambiar de un carril a otro, usa bien los indicadores, observa a los demás y posiciónate.
Alguno dice que esto de la niebla parece ser que está como abducido el coche por el oso madrileño, sin el madroño, es algo así, parece.
Bueno, imaginación al poder, creo, sí, que cada uno veremos cosas diferentes. Yo aún no lo tengo claro,
Ya, vale. Bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que había que actualizar las señales, sobre todo de peligro, y el tren, que el tren era del oeste, ahora ya es un...
Bueno,
metro.
Yo creo que aún se han quedado cortos, es decir,
¿ah, sí?
Habría que actualizar muchas más señales, sí, hay muchos pictogramas, incluso tengo una señal en la mente.
¿El de obras? ¿La de obras? ¿Que es un obrero? ¿Que es un,
no,
es un señor? Que,
bueno,
no sé si, ¿no? ¿Ese no con una pala? Ese no.
Eso me da bien, no. También podríamos poner
¿por eso?
Una señora. Digamos que yo creo que al final pues, se pone mucho, he leído muchos titulares al respecto de, bueno, cambian por el género, se cambian por muchas más cosas, ¿no?
Yeah.
Es decir, podemos aprovechar para, pero bien, se puede poner el dedo en la llaga en que sea un hombre o una mujer en el obrero, pero hay una señal de prohibición que prohíbe el paso a los vehículos con remolque,
sí,
que no sean que sean de más de un eje y que no sean semirremolque.
Sí.
Vamos, es una señal un poco abstracta, que yo solamente no, bueno, la vi hace poco en sí. una carretera, ¿vale? Es decir, incluso no sabía muy bien a qué se refería ni hacia dónde, qué dirección tomaba, pero realmente es una señal que no se usa y que no está bien definida, ¿no?
Ya.
Hay muchas señales para revisar, muchas, muchas. Pero
bueno, la de los patinetes hablamos ayer también. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar mucho de estas señales, nuevas señales de tráfico, ¿eh? Tenemos, desde luego, mucha, mucha tela que cortar aquí. Juan Barberá, un abrazo muy grande, feliz fin de, que lo disfrutes.
Mucha precaución y tranquilidad para los furgoneteros en los repartos, en el trabajo, y no compremos con urgencia.
Eso, la próxima semana.
Siempre queremos que nos traigan todo corriendo y comprar, pero para el mes, la semana que viene, para dentro de 15 días. No hay
lo
prisa,
Black Friday, por eso están las furgonetas en.
Claro, claro, Vicente.
Qué torpe soy. Gracias, un abrazo, Juan. Hasta luego.
Venga,
adiós. Juan Barberá, profesor de seguridad vial, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Buscamos ya a nuestro siguiente invitado. Buscamos al presidente de Feneval, Juan Luis Barahona, y hablamos de los vehículos Rent a Car, que van a sufrir lo suyo también con estos los coches eléctricos. Se lo contamos enseguida.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Microcoches sin carnet. Citicoches, motos, bicicletas y una gran gama de vehículos industriales. 100% eléctricos. Toda la gama urbana 100% eléctrica para toda la familia. Ecoferia Invicta Electric by Nemesio. Del 21 al 26 de noviembre. En Automóviles Nemesio. Torrent.
Invicta Electric.
Electrifícate y nemedízate.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Muchos asuntos todavía por delante. Hablaremos del mundo de la autoescuela, que celebra su fiesta mañana en el circuito. Hablaremos con Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. También preguntaremos su opinión sobre estas nuevas señales de tráfico que se van a poner en marcha a partir de enero del 23. Nos iremos al Black Friday. Sí, sí, sí. Black Friday que tiene montado ya JR Valle con Seat y Cupra. Tiene 65 coches nuevos, kilómetro cero, seminuevos para disfrutar. Se lo están quitando de la mano ya. Prácticamente cuando hablemos con Paco Muñoz, ya no te da. También estará con nosotros Ana Novella, la presidenta de Stop Accidentes. Fin de semana donde se va a llevar a cabo el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial. Y estará con nosotros Víctor Seara. Fórmula 1, fin de semana último ya, donde Mercedes está dominando los libres. Hablaremos enseguida con Víctor Seara, pero lo prometido es deuda. Lo hemos comentado al principio de nuestro programa y la realidad es que Europa se tira o se pega un tiro en el pie, nunca mejor dicho, porque ya saben, vamos a pasar de ser un continente exportador a ser importador. Porque nosotros hemos querido. Si nadie lo remedia, y Europa no está por la labor de que se remedie este asunto. Ya han bajado el nivel de exigencia, lo decía al principio, para aquellos vehículos diésel, gasolina, con la Euro 7, que la exigencia era tremenda para tapar unos años. Y, a ver, ¿para qué voy a invertir yo? Para si dentro de 2 días me vas a quitar del medio. Con lo cual yo no hago ningún tipo de inversión. Y es realidad que al final pues ha habido un poco de coherencia por parte de Europa y se va a revisar todo esto del Euro 7. Pero seguimos pegándonos tiros en el pie y seguimos sobre todo en nuestro país, en España. Sí, ¿dónde iba a ser si no? Aquí, donde el nivel de exigencia es tan tremendo que también va a perjudicar seriamente a muchos sectores. Cuando exiges algo, tienes que dar algo a cambio. No tiene ninguna razón de ser si tú exiges que hayan vehículos eléctricos y que se vendan vehículos eléctricos, que tengamos que estar al orden del día en pocos años si no pones en marcha una infraestructura eléctrica de recarga. Pero no ya no ponerla en marcha, sino facilitarla, que no la está facilitando. Dicen una cosa los políticos y la contraria. Vamos a hablar de un sector que sí, que se está viendo perjudicado por estas leyes anticontaminación que al final lo que hacen es contaminar más. La ley de cambio climático y transición ecológica que está en las Cortes Valencianas y que, bueno, pues se va a poner en marcha en nada y que puede perjudicar seriamente al sector del turismo y concretamente a los rentacar. Está con nosotros el presidente de Feneval, que es la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor. Juan Luis Barahona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por la invitación al programa.
Encantado. Juan Luis, tenemos que hablar de cosas no muy maravillosas, desgraciadamente. Podríamos hablar del turismo, de que esto va a ver si va mejor, el año que viene si se compran más flotas, empieza a moverse todo esto, el sector del vehículo ocasión, porque vosotros devolvéis flotas y empieza a moverse todo el sector. No vamos a hablar de esto, desgraciadamente, ¿no? Hablamos de una ley de cambio climático y transición ecológica que no sé, ¿es parecida a la de Baleares, quizá, esta ley?
Bueno, es un copia y pega de la de Baleares, es un copia y pega de la ley de Baleares.
Sí.
Y, bueno, ya ha demostrado en Baleares que no funciona y lo mismo va a suceder en Valencia. De hecho, hay unas cuotas de vehículos eléctricos para el sector del rentacar sin ningún estudio previo al respecto. Y basta coger unos números para ver que cae por su propio peso, ¿no? El rentacar compra coches aproximadamente en abril, lo suele soltar en septiembre, de manera que la antigüedad media de los coches que tenemos es muy, muy baja, es bajísima, entre 6 meses y 2 años máximo. Mientras que el vehículo promedio que rueda por las carreteras tiene 13 años de antigüedad. Por lo tanto, las emisiones de estos coches de rentacar son poquísimas. Pero es más, es que es el volumen de coches de rentacar, unos 80.000 en la Comunidad Valenciana, comparado con el parque total, no supone ni el 2,7%. Entonces, al sector menos contaminante de todo el automóvil y al que representa solo el 2,7%, vamos a ponerle unas cuotas de vehículos eléctricos, sin que haya cargadores, porque no hay cargadores en ninguna parte de la Comunidad Valenciana, muy pocos. Dato, en la AP7, en sus zonas de descanso, en su trayecto por la Comunidad Valenciana, a día de hoy no existe ningún cargador eléctrico. No sé cómo van a poder cargar estos turistas esos vehículos eléctricos que por narices tenemos que comprar y que si yo fuera un turista pues me lo pensaría dos veces.
Ya, se lo piensan dos veces y tres y cuatro cuando tienen que alquilar un vehículo y dicen, bueno, tenemos, se habrá dado el caso supongo, ¿no? Tenemos solo unos eléctricos, no nos quedan los vehículos de combustión. Y alguno dirá, oye, pero mira, prefiero ir caminando en el coche de San Fernando, ¿o qué?
Bueno, esto nos ha pasado, ¿eh? Esto ha sucedido en Baleares este verano, no había coches porque, a ver, el sector durante la pandemia tuvo que vender sus coches para sobrevivir y luego nos hemos enfrentado a la crisis de semiconductores, pues, con lo cual el mercado del automóvil no tenía muchos coches disponibles, ¿no? Entonces había una falta de coches, entonces los clientes llegaban a por coches y decían, oiga, que quiero alquilar un coche, pues miren, no me quedan de combustión, me queda un vehículo eléctrico, y pues muchas gracias, no voy en taxi, ¿eh? Así, tal cual.
A mí me da la impresión, con todo el cariño del mundo hacia nuestros políticos y hacia los legisladores, a mí me da la impresión de que a veces Mortadelo y Filemón están por ahí metidos, cuando hacen este tipo de leyes, porque es increíble el nivel de desconocimiento tan grande que hay de la realidad que tenemos cotidiana, la que estamos viendo día a día. ¿Esta gente vive fuera, en un universo aparte? No sé, a lo mejor, no sé,
bueno, Juan Luis, ¿tú tienes esa respuesta? Porque... Sí, yo tengo la respuesta, sí. Más o menos, ¿no? Lo que quieren es tener medidas muy efectistas, que sí. nada efectivas, ¿no? Uh-huh. Porque sí. No sé cómo el 2,7% del total del sector de los vehículos es el 100% del problema, ¿no?
Claro,
esto sí. En sí mismo habla de la poca lógica que mantienen, ¿no? ¿Y el por qué lo hacen? Bueno, porque quieren salir en los periódicos, decir que somos muy verdes, muy ecologistas, y bueno, pues así es como lo consiguen. Van buscando otra cosa que no es resolver realmente el problema. Nosotros estamos francamente muy preocupados con todo esto,
sí.
Porque es un contagio, ¿no? de la ley balear, que ya insisto, ha demostrado ser absolutamente inútil allí. De hecho, no ha aumentado el número de vehículos eléctricos en la flota, más que los que ha metido Rentacar.
Sí.
Los sistemas de puntos de recarga allí son terribles. Yo mismo este verano me cogí un coche eléctrico en Ibiza, a ver qué tal era mi experiencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y cuando acudí a un punto Melip, que eran los que pone el gobierno, pues bueno, con la app no funcionaba. Tuve que llamar a un teléfono. En ese teléfono me dijo, no, le mando una tarjeta. Y yo, que soy un turista, que entre una semana no estoy aquí. ¿Qué tarjeta me va a mandar usted?
Sí.
No, pero bueno, pues se lo pongo manualmente en marcha. Bueno, fenomenal, ¿no? Pero luego cuando me voy se lo tengo que quitar. Pero como, oiga,
sí.
Pero, y si le llamo a usted a las 12 de la noche porque esto no funciona, ¿qué hago? ¿No? Sí. Y en alguna ocasión llegar al punto de recarga aparentemente funcionar y luego no funcionar. O sea, mi mujer en el siguiente destino de vacaciones me dijo, por favor, un coche de combustión, no más eléctricos. No quiero sufrir más lo que hemos sufrido en Ibiza. Entonces, con este nivel de experiencia para el turista... Hacemos daño a todo, hacemos daño al turista, hacemos daño a la cadena de valor del sector del automóvil, hacemos daño a ese reparto de riqueza que genera el Rentacar cuando provee de movilidad a los diferentes usuarios. Entonces, bueno, pues yo creo que no lo han pensado bien. A ver, el Rentacar es algo bastante importante dentro del automóvil. En un año normal es el 20% de las compras de vehículos nuevos.
Bueno, la verdad, deberíamos de inventar una aplicación en internet, que igual que valoramos a los restaurantes o los diferentes comercios, deberíamos valorar a los políticos y también a los funcionarios. Podríamos valorar a los funcionarios,
sí, sí, sí.
Y nos llevaríamos verdaderas sorpresas. Esta anécdota que me cuentas de Baleares, yo he tenido una similar también allí en Baleares. O sea que debe haber una torpeza bastante ligera en el gobierno balear, ¿eh? Tremenda. Es algo que nos estamos encontrando un día sí y otro también, con gente que no está viviendo la realidad. La realidad es que cuando uno va a alquilar un vehículo, no quiere un eléctrico ni de lejos, pero porque no hay infraestructura, porque... Y encima, un detalle importante, es que el vehículo eléctrico es muchísimo más caro, con lo cual tú tienes que alquilarlo más caro, lógicamente.
Obviamente, así es. Y luego el mercado de ocasión es un tema muy con mucho riesgo, ¿no? De
claro.
Hecho, nos cuesta trabajo encontrar acuerdos de recompra para esos coches eléctricos, ¿no?
Que se lo quede el funcionario de la Generalitat Valenciana o de Balear, que se lo queden ellos. ¿Claro?
No.
¿Claro?
No lo veo factible. Me parece muy factible, aunque no sería malo que lo vivieran en sus propias carnes para verlo. Y comentabas el tema de los funcionarios.
Sí.
¿Sabes cuál es el tiempo medio en el que puedes conseguir que se instale un punto de recarga? Entre 6 meses y un año.
No, sí.
La permisología es otro de los puntos terribles a la hora de hacer... crecer las infraestructuras de puntos de recarga. Es que, a ver, yo creo que el eléctrico es muy importante.
Sí, sí.
Y creo que va a tener una cuota de mercado importante, a lo mejor el 10, el 20, que es una pasada, es una barbaridad que consiga esa cuota de mercado respecto a la flota total, pero no nos va a resolver todo, porque hay sitios donde no se van a desarrollar las infraestructuras, pero si queremos hacerlo para que los turistas lo hagan, pues por lo menos garanticemos que tenemos puntos de recarga y rápida, pues me decía un turista que se espere 5 horas a cargar un coche. Claro, en los puntos de interés turísticos, o sea, pues en donde los monumentos, los parques acuáticos, los parques de ocio, los centros culturales, pues tendrá que estar también, obviamente, en todo lo relativo al turista, en los campos de golf, donde tenga que ir, tiene que tener esa posibilidad de cargar el coche,
claro.
Como sucede ahora con un coche de combustión normal. No, pues eso no parece que nos... Vale. Y no solo eso, la ley de cambio climático tiene otra variable interesante. En Valencia se van a subir los impuestos a las emisiones de CO2 y entonces se va a generar un efecto frontera. Va a ser más barato matricular un coche en Albacete que en Valencia. Entonces, claro, si yo tengo soy un rentacar que no voy a comprar 1.000 coches y me estoy ahorrando 300 euros por coche, ¿qué hago? ¿Renuncio a 300.000 euros o lo matriculo en Albacete? Pues está claro, ¿no?
Con el perjuicio, no, con el perjuicio cosas, de ingresos, claro. Con el perjuicio de ingresos que claro, se quedaría en Valencia.
Ingresos, sí. Con la distorsión del mercado del automóvil, con el impacto que eso tiene en el valor del vehículo usado, en sí. La financiación, en todo. Es decir, esto, a ver, que uno no está solo en el mundo. Y aunque tenga que legislar en su comunidad, hay que hacerlo de manera coordinada con los demás, que es una de las peleas que tenemos con todo esto y con las zonas de bajas emisiones, que también vienen a continuación. O sea, el problema es que no se está mirando la realidad y no se está resolviendo el auténtico problema. Y el problema no es que salga el siguiente político, sino de verdad avanzar en la sostenibilidad que nos está haciendo.
Bueno, pues el copia-pega, no sé si está funcionando muy bien. Lo que sí que está claro es que ellos se basan en normas o en estudios que lo avalan. Tururú. Ni un estudio avala lo que está diciendo esto.
No. Yo no lo he visto, ¿eh? Yo quiero verlo.
Por eso yo también.
Yo quiero verlo, yo quiero ver el estudio, ¿eh? Y además, bueno, te invito. Mira, hay uno, la única ley que ha publicado un estudio, unas cifras. Alrededor de esto ha sido la ley de Ibiza, ¿vale?
Sí.
Que pretende no ya promocionar los coches de alquiler, sino pretende limitar los coches de alquiler, ¿vale? Que esto ya es un paso más, ¿no? Bueno, pues en esta ley de Ibiza sí que hay unos datos. Y los datos dicen que hay 4 veces más coches que llegan a la isla procedentes de la península que vehículos de rentacar. Claro. En fin, bueno. Claro, pero con sus propios datos, ¿eh? Estoy usando los datos que me dan ellos.
Sí, sí. En fin, bueno, pues Juan Luis, vamos a ver si esto no cae en saco roto y nos están escuchando y nos escuchan. Que presenten ese estudio, que avale esa ley de cambio climático y atención, porque a cualquiera de los oyentes, ¿cada cuánto cambia usted de coche? ¿Cada 5, cada 4, cada 15 años algunos, cada 25 otros? Claro. Bueno, pues los rentacar lo hacen a los pocos meses. Es decir, son los que menos contaminan y representan, atención, no llega al 3% de todos los vehículos que circulan por nuestras carreteras. Solo no llega ni al 3%. Y son justamente estos políticos donde se centran. Dicen, pues vamos a darle a estos. Venga, a estos. Pero vamos a ver. Pero perdona, vamos a intentar ya poner en marcha alguna norma, alguna ley que acabe de una vez por todas con esos vehículos tan antiguos que tenemos en las carreteras, que están rondando los 13 o 14 o 15 años. Y estos sí contaminan.
Totalmente.
Pues a eso no.
Vamos, muchísimo más. Sí. Muchísimo más. Sí. Bueno, así es como estamos. A mí, en cualquier caso, me gustaría dejar una reflexión, ¿no?
Sí.
El problema no es el cambio, claro que tenemos que cambiar. El problema es la velocidad del cambio y las infraestructuras necesarias para llevarlo a cabo. O sea, que no estamos discutiendo que no tenga que cambiar el sector, sino que se haga de una manera compasada. Porque si por el camino nos cargamos 18.000 trabajadores, pues a lo mejor, pues igual no va a ser el mecanismo, ¿no?
Bueno. Juan Luis Barahona, seguimos al habla, presidente de Feneval.
Muchísimas gracias por la invitación.
Encantado, además. Gracias por todo y vamos a ver si cambia esto, si cambia de una vez por todas la ley de cambio climático, eso, de cambio climático. Estamos en Luz de Cruce.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Si te gustan las motos, ¿para qué conformarte con menos si puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09? Ahora en versión para carnet A2. Y si te decimos que la puedes tener con entrega inmediata, ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Y Enseguida nos vamos hasta el mundo de la autoescuela. Hablaremos también, por supuesto, con la presidenta de Stop Accidentes, porque este domingo es el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial. Pero antes nos pasamos, atención, por el Black Friday. Qué bien suena esto, ¿eh? Aquí me pone, pide tu cita en jrvalle.com/Black Friday. Tengo que pedir la cita ahí para tener uno de estos 65 coches. Bueno, yo creo que ya no deben de ser 65, ya deben de ser menos, ¿eh? Nos vamos hasta JR Valle. Paco Muñoz, muy buenas.
Hola, Vicente, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, con mucho trabajo y con mucha ilusión del Black Friday que estamos inaugurando hoy.
Bien, me alegro, me alegro. Oye, es verdad que hablamos hace un rato y me decías 65, pero ya son menos, ¿no? Supongo ya que...
Sí, porque la verdad es que ayer empezamos con toda la campaña, la publicidad y todo lo que es las bases de datos. Y sí, ya ayer por la tarde y esta mañana ya hemos tenido las primeras citas y las primeras atenciones, y algún que otro pedido ha caído ya, claro.
Bueno, empieza por tanto ya, y hay una oferta en unidades en stock de Seat y Cupra. Cuéntanos en qué consiste esta oferta para Black Friday en JR Valle.
Bueno, pues la verdad es que hemos lanzado lo que es la oferta de Black Friday básicamente porque hemos conseguido unidades en stock.
Sí,
que como bien
que
sabes,
difícil,
ahora
que difícil, ¿eh?
Es muy difícil con esto que estamos pasando de las roturas de stock, no solamente ya por los chips, sino por un montón de productos que estamos con roturas de stock a nivel de faltas de componentes. Y hemos conseguido, vamos, en la gama Seat hemos conseguido tanto Ibizas como Aronas de entrega inmediata, que estaba muy difícil. Y además también tenemos tanto León con microhíbridos y con motores de TSI de 130 caballos. Y en Ateca tenemos prácticamente de todos los motores, todas las motorizaciones tenemos. No son muchas unidades al final, pero bueno, vamos sumando de un modelo y de otro. Y en Seat tenemos bastantes unidades para entrega inmediata.
Oye, 65 es un lujo, ¿eh? No son muchas, es verdad, es acostumbrado allá a vender, pero que en cualquier caso, que está bien. Hoy en día es un buen ramillete de unidades.
Sí, la verdad es que hemos conseguido bastantes unidades. Sí que es verdad que los coches al final lo que estamos es adaptándonos a todo lo que es la problemática que hemos tenido últimamente.
Sí.
Y son unidades de entrega inmediata que con una serie de determinaciones que hacen que para el cliente sea atractivo, no solamente por la entrega inmediata, sino por lo que son los opcionales que llevan.
Oye, entonces, el pepino de Cupra, por llamarlo de alguna forma, ¿lo tienes también? ¿El VZ5 está ahí también?
Sí, tenemos una unidad de entrega inmediata de VZ5, que es el pepino, como dices tú,
sí,
el Taiga Grey, que sería un motor de 390 caballos con cambio con caja automática de 7 velocidades en tracción 4,
sí,
y que lógicamente ahí sí que son unidades muy limitadas, porque al final a nivel de todo el mundo son 999, y a nivel nacional no tenemos más de 40, 45 unidades. Y vale, nosotros tenemos expuestos en el Cupra Garas, tenemos una unidad.
Vaya, pues qué suerte aquel que se lo lleve,
Sí, 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 sí. En Cupra hay que reconocer que lógicamente al ser otro segmento y otro target de cliente, también tenemos unidades de entrega inmediata en lo que serían los Formentores de todas las motorizaciones, el 150, el 310, el 390, como tú estabas comentando.
Sí.
Pero también tenemos el Bor eléctrico, tenemos el Cupra Ateca de 300 caballos y también tenemos alguna que otra cosita por ahí interesante, como que es el nuevo León de 150 caballos que acaba de salir, que relación calidad-precio es fantástico.
Bueno, estamos hablando, por tanto, de este Black Friday con vehículos nuevos en JR Valle, kilómetro cero también importante, seminuevos, ¿eh? Para aquellos que quieran acudir hasta el día 28 de noviembre tienen que hacerlo a través de jrvalle.com/Black Friday. A partir de ahí ya piden cita, ¿es así?
Sí, a partir de ahí, entrando directamente en jrvalle.com, ya te sale lo que es el enlace para el Black Friday, y allí directamente pueden pedir cita con las agendas de los comerciales,
sí,
para ver en cuál de las cuatro tiendas que tenemos, las tres de Seat y la Cupra Garas,
sí,
poder coger cita con los asesores, y así ya van directos a la información.
Bueno, el horario es extenso, supongo, durante estos días.
Sí, 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 lo vamos a tener toda la semana que viene, digamos que es el Black Friday propiamente dicho, que acaba con el viernes que viene,
sí.
Pero hemos avanzado un poco porque al final, pues oye, la gente el fin de semana también va mirando cosas y demás, y así que puedan ir agendando citas.
Hasta el día 28 está el Black Friday en marcha de J.R. Valle, jrvalle.com, y allí se pide la cita para... Cuidado, hay que darse prisa porque empieza ya a rellenarse rápido además, para esos 65 coches que tiene J.R. Valle y preparados en el Black Friday. Bueno, recordamos dónde está J.R. Valle y dónde pueden ir nuestros oyentes.
Bueno, tenemos en Valencia, que está en Islas Canarias, luego también tenemos la tienda en Sedaví, al final de Pista de Silla, y luego en Torrente tenemos también la SEAT en la zona donde están todas las concesiones,
sí.
Y luego, por supuesto, el Cupra Garas, que tú bien conoces, en la avenida del puerto número 9 de aquí de Valencia.
Paco Muñoz, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, Vicente, gracias por el ofrecimiento.
Faltaría
un abrazo.
Hasta luego, J.R. Valle, con el Black Friday se suma aquí en Luz de Cruce. Estamos al habla enseguida con Ana Novella. Nos vamos hasta Stop Accidentes y también con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas.
Tu nuevo SEAT o Cupra a un precio irrepetible. El Black Friday de J.R. Valle empieza hoy. Aprovecha nuestras ofertas en unidades en stock SEAT y Cupra. Black Friday en J.R. Valle hasta el 28 de noviembre. Te lo vas a perder. Pide ya tu cita en jrvalle.com/Black Friday. Attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just wanna be close to you.
15 minutos para las 4 de la tarde. El fin de semana ha comenzado ya. Tenemos un fin de semana realmente movido. Mañana, pues ese acto especial del mundo de autoescuela en el circuito Ricardo Tormo, y pasado mañana el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial. Ana Novella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la presidenta de Stop Accidentes?
Bien estresada. Sí, la verdad es que sí.
Oye, parece pero que bueno. No, pero lleva su trabajo, ¿no? El llevar a realizar esta programación, la instalación de la carpa, la lectura del manifiesto, todo lleva su tiempo, ¿eh?
Sí, lleva su tiempo, porque además hay que tener en cuenta que esto es algo que yo tengo mi trabajo habitual, que esto es algo voluntario y altruista, con lo cual, pues eso, es sacar tiempo de donde no lo tienes para realizar todo esto, ¿no? Pero bueno, al final, pues, recompensa, la verdad.
Lectura del manifiesto será a las 12 del mediodía, aunque a partir de las 10 de la mañana del domingo, hablamos del domingo, al lado, en el mismo ayuntamiento, pues se puede decir,
exacto,
en la puerta del ayuntamiento.
Principal. Sí,
allí estaréis durante toda la mañana con una ofrenda floral y el minuto de silencio. Bueno, como es habitual, recuerdo las víctimas de la violencia vial, que bueno, la realidad es que son muchas menos las víctimas de la violencia vial con respecto a hace años, pero que llevamos unos meses, un año un poquito,
estamos haciendo aguas. Sí, estamos haciendo aguas, sinceramente, y bueno, y con respecto al año pasado, porque está aquí, digamos, este año se habla de las cifras, que son personas del año anterior, 2021, ¿no? Y entonces en el 2021, con respecto al anterior, pues también ha incrementado. Es cierto que en el 2020 pues aún había una movilidad libre, ¿no?, como hay ahora, aún había restricciones durante mucha parte del año 2020, pero bueno, aún así asusta cuando ves el incremento de cifras, aunque sea poco, ¿no?, porque son vidas que ya no están y sí podrían estar.
Este acto del domingo participa la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, ASPAIM y la colaboración del Ayuntamiento y, atención, de ABAE. Está con nosotros el presidente. Sí. ¿Qué tal, Juan Carlos Muñoz?
¿Qué tal, Vicente? Ana, ¿cómo estás?
Hola, Juan Carlos, un beso.
Bueno, Juan Carlos, ya ves, tenemos mucho trabajo todavía que hacer, ¿eh? Y tú el domingo estarás allí, por supuesto.
Sí, allí estaremos. A la hora que nos diga Ana para ayudarle y a las 12, por supuesto, para hablar. Y con una espinita, Vicente, he de decir que este año me voy con una espinita al recuerdo de las víctimas.
Sí.
Porque se ha abierto un monumento en Madrid con recuerdo de las víctimas y en Valencia, sabes que es una asignatura pendiente, que me duele que todavía nadie haya recogido esto y podamos tener un sitio físico para poder rendir homenaje a las víctimas que año tras año van incrementando. Entonces, no sé, voy, yo reivindico desde aquí la oportunidad que me das a nuestros políticos de por qué no tenemos aquí un monumento dedicado a esta gente. ¿Por qué no? ¿Cuál es el motivo? Estamos haciendo, venga, plazas nuevas, venga, cosas nuevas. ¿No cabe un monolito en ningún sitio? Es que no me lo creo.
¿Hay alguien que hablamos el otro día de este asunto. ¿Hay alguien que ya te haya comentado algo, algún político o qué? No.
No, yo lo he comentado, pero ya te comenté el otro día que lo había comentado así de forma esporádica en reuniones que he tenido y tal, y no han dicho que no, pero como no tampoco se ha pedido, pues digamos que no surge de parte de los consistorios el hacerlo de forma natural, ¿no? Que
sería, bueno, pues veo aquí una colaboración muy especial, veo una colaboración especial entre el Ayuntamiento de Valencia, ya va, mira, pues podría ser, ¿no? Podría, ¿qué te parece, Juan Carlos?
Estamos abiertos a lo que haga falta. Desde luego nosotros, por nuestra parte, no va a haber ningún inconveniente. De hecho, si ellos no tienen iniciativa, la proponemos nosotros. Imagínate, ya si la tienen encima de la mesa, y aprovechemos la jornada de mañana para pedírselo a los políticos que vengan del ayuntamiento, que creo que alguno viene por ahí.
Perfecto. Bueno, la jornada de pasado mañana, porque la de mañana es la tuya, la de autoescuelas.
La mañana no, es que mañana también tengo políticos, por eso aprovecharé también para decirles, oye, ¿qué pasa con lo de la...? Hay que aprovechar todos los datos, mañana y pasado, para que no se les olvide.
Perfecto.
Exacto, yo lo pediré formalmente hoy por la web y hago.
Bueno,
ya queda escrito.
Bueno, el domingo, por tanto, Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial. Ojalá que este acto pues ya no se lleve a cabo más. Ojalá, ¿no? Vamos a ver si vamos poco a poco consiguiéndolo, pero bueno, ya, lo tenemos complicado.
Consiguiendo el objetivo de cero víctimas, a ver, sí que es complicado, pero tampoco es imposible, lo vemos así, si no, no seguiríamos luchando por ello, ¿no? Con lo cual, pues bueno, vamos con ese objetivo de cero víctimas, pero aún así no podemos olvidar a los de ni del año pasado, ni de este, ni de los anteriores. Con lo cual,
Ana Novella,
hay que conmemorar para que no se nos olvide.
El domingo nos vemos allí.
Vale.
Estaremos allí. Faltaría más, ¿eh? No faltará Luz de Cruz y COPE, por
lo
supuesto
sé,
que sí.
Lo sé, eso estaba siempre.
Un beso muy grande, Ana. Nos vemos el domingo.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ana Novella es la presidenta de Stop Accidentes este domingo. Recuérdenlo, en la Plaza del Ayuntamiento, Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial. Acto conmemorativo aquí en Valencia de 10 de la mañana en adelante y a las 12 es el momento clave. Juan Carlos Muñoz, tenemos mañana también movida, como se dice hoy en día.
Mañana, mañana día formativo y lúdico para las autoescuelas.
Sí.
Y esperemos que sea un buen día en el circuito de Cheste y con alguno vamos a poder la posibilidad también de dar unas vueltecitas en el circuito. Bueno, vamos a ver si va todo bien. Vamos a tener primero, Vicente, si me permites, informar unas jornadas abiertas al público, formativas. Va a haber una primera ponencia para hablar de toda la normativa nueva que hay sobre los vehículos de movilidad personal, que tan de moda está en estos momentos. Luego hay otra sobre los combustibles que hay en estos momentos en el mercado. Vamos a repasar los fósiles, y sobre todo vamos a centrarnos en el hidrógeno verde.
Sí.
Porque vemos una alternativa de autoescuelas viable, porque aunque tocaremos también el tema de los híbridos, de los híbridos enchufables y los eléctricos, hoy por hoy, como bien sabréis y sabrá todo el que nos escucha, es algo inviable para el mundo de la autoescuela, porque la legislación todavía nos sigue prácticamente obligando a examinar con coche manual, y todos estos vehículos tienen cambio automático, con lo cual, aunque los pasaremos por encima porque están en el mercado, pero muy por encima porque desgraciadamente los ciudadanos no pueden aprender hoy con un vehículo híbrido o híbrido enchufable o un eléctrico, porque son de cambio automático y eso la autoescuela hoy limita mucho a quien lo hace.
Ya, bueno, por eso el 90% de la flota de vehículos de autoescuela utiliza todavía combustibles fósiles para funcionar y vosotros lo que estáis sufriendo, pues, esa subida del carburante. Si se eliminan esos centavillos que da el gobierno, a vosotros os perjudica directamente. ¿Cómo está esto?
Hombre, nosotros somos grandes consumidores, desgraciadamente, de gasoil y de gasolina, porque estamos todo el día en la calle dando vueltas. Quiero recordarte un detalle, Vicente, en estos momentos nosotros nos cuesta más caro el gasoil que a un ciudadano cualquiera para desplazarse. Porque ten en cuenta que sí que nos hacen los 20 céntimos que le hacen a todo el mundo.
Sí.
Pero nosotros como empresas eso nos entra como subvención, hay que tributarlo como subvención, con lo cual parte de lo que hemos cobrado hay que devolverlo. Con lo cual estamos ahorrando exactamente sobre unos 18 céntimos, los otros 2 céntimos por litro hay que devolverlos al Estado vía impuestos a través de por los impuestos que paga cualquier empresa.
Yeah.
O sea que todavía, en este momento nos sale más caro con ciudadano normal, pero si no lo quitan, pues todavía peor. Y yo me temo que vamos a tener que volver a la vuelta de que saque el gobierno quiénes son profesionales para eso y quiénes no, y a las autocuelas no nos consideren profesionales porque las autocuelas solo existen para crear tasas y beneficios de tasas y cientos de millones de tasas de superávit de la DGT. Para el resto, totalmente olvidadas. Y te lo adelanto ya, estamos en noviembre, ya verás como en enero estamos peleando que no han incluido las autoescuelas en el Real Decreto, que no, es siempre lo mismo.
Juan Carlos Muñoz, mañana nos vemos. Un abrazo.
Muy bien, Vicente, muchas gracias.
En ese día especial de la autoescuela, de las autoescuelas en la Comunidad Valenciana, el presidente de ABAE, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz, con nosotros. Y nos vamos ahora hasta el Valencia Karting Center, porque nos espera nuestro hombre de la Fórmula 1, Víctor Seara.
Si aún crees que dentro de un Volvo XC60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XC60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Jazz Marina ya va a cerrar la temporada, todavía en juego, sí, sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver qué nos cuenta Víctor Seara. Nos vamos hasta el Valencia Karting Center. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bien.
Buenas, muy buenas, ¿qué tal? Sí, última carrera de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, sí. A unos pocos cientos de kilómetros donde empieza también el domingo el Campeonato Mundial de Fútbol. Sí. Nunca en la historia se había dado esta casualidad, que comiencen con tanta proximidad geográfica un Mundial de Fútbol y se corra la última carrera de Fórmula 1. Jamás había sucedido.
Es muy difícil. Están a un penalti de Ramos, vamos, más o menos, ¿eh? El balón le llegaría, ¿no?
Casi.
Allá en Marina.
Sí, sí, todo está concentrado, todo el mundo, bueno, gran parte del mundo deportivo, de los deportes más seguidos del planeta.
Sí.
Así que el domingo carrera en Abu Dhabi, última carrera, campeonatos de pilotos y constructores definidos, pero lo que no está definido es el subcampeonato de pilotos, donde hubo bastante polémica en el último Gran Premio de Brasil. Recordemos, en el seno de Red Bull, la discusión entre Pérez y Verstappen, que, bueno, no quiso dejar pasar y darle esos puntos que le hubiesen dejado estar al menos provisionalmente segundo en el campeonato al mexicano. Y en Ferrari también Leclerc lo pidió, le dijeron que no, que Sainz no podía en ese momento dejárselo ese lugar para tener más puntos. Por lo tanto, ganó la carrera, como recordamos, George Russell, que se suma a la posibilidad de ser subcampeón este fin de semana. Lo tiene más difícil, más complicado que ellos, pero la posibilidad está. No tendrían que puntuar ni Pérez ni Leclerc, y Russell ganar, que ganó la última carrera, y hacer la vuelta rápida, cosa que también hizo en la última carrera. Por lo tanto, son tres los contendientes a quedar segundos detrás de Verstappen en el campeonato, algo que no está nada mal, porque no es lo mismo. Dicen que no se acuerda nadie del que es segundo en el campeonato, pero es un mini trofeo, se puede decir, que siempre viene bien. No es lo mismo quedar segundo que quedar cuarto en el campeonato. Y atención, que Verstappen tratará de ganar su carrera número 14 para tener un récord nuevo, un nuevo aliciente también para poder despedirse de este año en el que arrasó prácticamente, y en el que solamente en la última carrera, donde tuvo ese toque con Hamilton, estuvo un escaloncito un poquito más abajo. La carrera, recordemos, el próximo domingo es a las 2 de la tarde. Bueno. Empieza a correr ahí cuando es de tarde y se termina con las luces artificiales de este espectacular circuito de Abu Dhabi, y la clasificación es mañana sábado a las 3.
A las 3 de la tarde, clasificación, 2 de la tarde, la carrera el domingo, ¿eh? Va a ser así. Por cierto, que Hamilton ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos, un poco rara, pero sí, que ahí está, por lo menos.
Primero, fueron primero y segundo. Sí. Primero y segundo con su compañero Russell, y Verstappen fue el más veloz en la segunda práctica libre.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre este fin de semana. No sé si tendremos alguna que otra sorpresa, pero el subcampeonato todavía en juego. Importante este detalle, ¿eh? A ver qué pasa. Bueno, en el Valencia Karting Center todo bien, ¿no? Preparado el fin de semana. Okay.
Todo bien, preparando el fin de semana, donde va a haber mucha actividad deportiva en todo el planeta, pero también ahí, en el Valencia Karting Center, ahí en Paterna, en el polígono Juan de Acá.
Oye, Madrid ha acogido, el otro día se lo decía de Diego, ha acogido la primera exposición oficial de Fórmula 1 a partir de marzo del 23. Que después,
exacto.
Si se hace itinerante, sí. Pasará por el Valencia Karting Center también, seguramente.
Bueno, algo tenemos ahí como museo de Fórmula 1, pero bueno, esa de Madrid también habrá que ir a verla, por supuesto, será la oficial, la principal.
Así es. Un abrazo, Víctor, gracias.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego, Víctor Seara. La Fórmula 1 va a ser, como digo, el domingo a las 2 de la tarde. Walk out to winter, swear I'll be there. Chill will wake you high and dry, you wonder why. Met in the summer and walked in the fall. Cerrando, nos vamos de finde. El domingo les espero a todos en ese Día Mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial aquí en Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento, a partir de las 12 del mediodía, lectura del manifiesto, ofrenda floral y el minuto de silencio. Saludos amigos, feliz fin de a todos.